Vamos a saludar a Juan José Salinas, el pájaro Salinas, que está en contacto con el programa y con la radio. Juan José, Mario Giorgi aquí, ¿qué tal? Buen mediodía.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va?
Bien, bien. Le digo a los oyentes y sobre todo al público de una serie de radios universitarias que Salinas debe ser uno de los tipos que más ha escrito, que más ha indagado en el tema AMIA en estos 25 años, donde, por eso hacía una referencia en oyente, yo hago una suerte de reencuentro con aquel vínculo de subordinación a los Estados Unidos ocurrido en los 90, que es un poco, para muchos de nosotros, el prólogo de lo que después fueron las voladuras de la embajada y de la AMIA. Pero vos trabajaste mucho en este tema, pájaro, y así que sería bueno que...
¿Cómo es, Mario, que me decís de que...?
No, digo que ahora, con esta historia del decreto este de Hezbollah, de salir, de romper la línea de las Naciones Unidas y adherir a la definición de Estados Unidos, parece que uno vuelve a tropezar con esa piedra de los 90 que puso a la Argentina también en estado de vulnerabilidad, ¿no?
No, bueno, cuando llega esta fecha, lo que pasa es que se produce un festival de farsas e hipocresía, porque toda la historia oficial y todo lo que se dice es falso. Falso uh-huh. Como una perla de cristal. Mi entrada a la causa AMIA es medio de refilón. En el año 94, en octubre, cuando yo trabajaba en la sección economía de la agencia Tela, me vino a buscar Pedro Grieger, porque había convencido al entonces presidente de la AMIA, uh-huh. que era Alberto Krunikov, de armar un equipo de investigación, pues ya se veía que la investigación, que había descubierto algunas cosas los primeros días, y a partir de ahí se había, todo era para tapar lo poco que se había descubierto los primeros días, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese equipo duró un mes y medio, nada más, fue disuelto por orden de Israel, lo cual nos debería haber hecho pensar en ese momento, pero no extrajimos el entusiasmo de la investigación, no extrajimos las suficientes conclusiones. Yo seguí vinculado a la AMIA, después ya directamente a su abogado, ¿no? Uh-huh. Durante 3 años, producto de eso escribí un libro, luego escribí otro que se llamó Narcos, Banqueros y Criminales, uh-huh. que abordaba tangencialmente, porque nadie quería hablar de los atentados, entonces es un libro para explicar el contexto en el cual se habían producido. Hace 3 años publiqué Caso Nisman, Secretos Inconfesables, uh-huh. con Punto de Encuentro, en el cual, entre otras cosas, narro cómo fue y quiénes hicieron el atentado a la Embajada de Israel, que es más fácil que la tabla del 2. Por eso es que está tan oculto, porque cualquiera que lee simplemente la sucesión de hechos encadenado ve quién la puso la bomba y cómo se puso, ¿no? Uh-huh. Y el año pasado publiqué con Coligüe La Infamia, que es un libro que se benefició de la aparición de una ingente cantidad de materiales que la CIDE de Jaime Stiuso había ocultado a la justicia y a la parte y a la víctima, a la uh-huh. familia de la víctima. Y también el título es un homenaje a una nota que escribió Horacio Berrizky, una de las poquísimas notas que escribió cuando se produjo el 10º aniversario del atentado, ahora estamos a un cuarto de siglo.
Claro.
En el cual contó cómo en ese avión donde vinieron los rescatistas israelíes, ¿se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Bueno, sí, sí. Ahí vino también el ex embajador Dov Shmora, que lo había sido aquí durante uh-huh. la dictadura y al principio del gobierno de Alfonsín, con la orden clarísima del primer ministro Rabin de llegar a un acuerdo con el presidente Menem, de lanzar una versión...
Claro, dibujar la versión oficial, digamos.
Que no jorobara ninguno de los dos gobiernos.
Sí, sí.
Bueno, esta versión fue el coche bomba y echarle la culpa a Hezbollah y a Irán, uh-huh. que es la que se mantiene hasta hoy. En mi blog, pajarorrojo.com.ar, he subido ya hace unos cuantos días una nota de desafío cualquiera que diga que tiene pruebas, ya no, y si no son pruebas, por lo menos indicios fuertes de la participación, ya no digo de la República Islámica de Irán, ni de Hezbollah, sino simplemente de algún iraní o algún libanés que lo explicite o que calle para siempre. Claro. Porque es todo un bolazo que no se sostiene por ninguna parte, es todo, todo, absolutamente todo, mentira. Uh-huh. Y bueno, yo a mí no me agrada estar en esta posición de aguafiestas, que me ha costado carísimo, porque he quedado marginado de toda la prensa comercial, porque el acuerdo, en su momento, no fue solamente tomado por ahí la Nación, que solamente publicaban lo que era aprobado por el juez Galeano y por Rubén Beraja, el presidente de la DAIA, uh-huh. que estaba con el culo muy sucio respecto uh-huh. al atentado, sino que también en aquel momento entró en ese pacto siniestro Página 12, porque en aquel momento estaba controlada por Mañeto, Página
sí,
12.
Sí.
Y uno de los periodistas que cubría la noticia del atentado era, para que ustedes tengan una idea, Roman Lechman, uh-huh. que hoy es descaradamente, y basta leer sus notas publicadas en Infobae, un agente israelí, de vocero de las posiciones más reaccionarias de Israel. El tema de por qué el atentado está tan oculto, hay varios temas. Pero en primer lugar, estaba comprometido, la ejecución fue por una banda vinculada con la Policía Federal, sin que su jefe, el jefe de la Policía Federal de entonces, el comisario Jorge Luis Paz, no tuviera nada que ver.
Uh-huh.
La organización estuvo a cargo de gente muy vinculada al presidente Menem, pero muy vinculada al presidente Menem, sin que el presidente Menem tuviera nada que ver.
Uh-huh.
Y los instigadores, si bien fueron traficantes de armas y de drogas, furiosos porque los habían mexicaneado en el proceso de lavado del dinero obtenido de esas actividades ilícitas, también contaron con la complicidad de agentes de inteligencia israelíes que estaban en contra de la política del primer ministro Rabin.
Es decir, Pájaro, perdóname, quiere decir que estamos hablando de una zona gris donde aparecen funcionarios del propio gobierno israelí, agentes, también desde el lado argentino, pero no necesariamente un grupo terrorista.
Bueno, la bomba, sí, eran gente que los que pusieron las bombas no debutaron poniendo las bombas contra la embajada israelí, venían de los grupos de tareas de la dictadura,
uh-huh.
sin lugar a dudas. O sea que en ese sentido sí son terroristas.
Terroristas del terrorismo de Estado estamos describiendo.
Pero cuando fueron las bombas estaba el indulto de Menem. Todos los asesinos estaban sueltos. No había ninguna necesidad de ir a buscar expertos en explosivos fuera del país.
Uh-huh.
El Amonal se compró en la barriga, el que explotó en Lamia. Está claro, el expediente judicial.
Uh-huh.
Está claro que hubo dos bombas y no una. En el caso de la Embajada de Israel, una que se metió adentro con azulejos, con esta cosa como se llama, los pequeños mosaicos, ¿no?
Cerámica.
Sí, sí, porque en los dos edificios estaban en refacciones.
Habían refacciones, sí, efectivamente.
Y en el caso de Lamia también, lo que pasa es que hubo dos explosiones, una externa y una interna. Nunca hubo ningún coche bomba, eso es un verso atómico, cosa que saben todos los que investigaron. Lo que pasa es que algunos, como Jorge Lanata y Gabriel Levina, que en su momento pusieron totalmente en duda la existencia del coche bomba, después, como se arreglaron con Clarín, con el señor Mañeto y con este gobierno vendepatria, y este gobierno que parece un gobierno de ocupación extranjera, Payo, Lacayo, entonces ahora se calla la boca, pero no pueden borrar con el codo lo que escribió con la mano.
Está claro.
Entonces, la gente que sabe que no hubo coche bomba.
Te pregunto por esta exhumación, por llamarlo de alguna manera, de Hezbollah, que además es un partido político con participación en el gobierno del Líbano.
14 diputados, 3 uh-huh. ministros, y es el principal partido del Líbano.
¿A qué viene esta historia?
Está en el gobierno, además.
Sí, sí.
El gobierno de Michel Aoun, que es un general cristiano, está uh-huh. aliado con ellos hace muchísimo tiempo.
Y además me parece que el propio presidente está vinculado a una familia libanesa, ¿no? Los Aguada son...
Ah, lo cuento de Pájaro Rojo, sí. Es muy gracioso. Los Aguada son una familia muy extensa, un clan muy importante en el Líbano, y gran parte de ellos son simpatizantes de Hezbollah, uh-huh. algunos son clérigos, y un comandante muy importante, Aguada, uh-huh. murió en el sitio de Alepo, en Siria, hace 2 años.
Ajá.
Este hombre reportaba directamente a Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah.
Ajá, mirá.
O sea que yo estoy esperando que los Aguada buenos de acá, de la familia de acá, que los hay, uh-huh. salgan a decir algo de todo este desastre, ¿no? Porque Juliana evidentemente no va a decir nada.
Claro,
pero,
lógico.
Pero es que nos están tomando de pelotudos, realmente. Nos toman de bobo.
Sí, sí, sí.
Bueno, no figura en el decreto Hezbollah, figura en un anexo.
Ajá.
Sí, o sea, es todo un saludo a la bandera.
Claro, claro.
Eso... lo hacen porque se lo pidieron y lo exigieron Israel y Estados Unidos.
Bueno, en este momento hay que decirlo, el gobierno de Macri ha sostenido negocios vinculados con los pertrechos bélicos mediante Patricia Bullrich con Israel desde que es gobierno, ¿no?
Por supuesto, él, su pareja, Guillermo Yanco, el secretario de Derechos Humanos, Abreu, y Mario Montoto, el ex montonero, que es el presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí, parece que es el jefe también, el socio junto con Daniel Haddad, de Infobae, donde escribe Roman Lechman.
Claro.
Pasa que Infobae es una receta interesante porque publica buenas notas Infobae, mezclada con notas que son de los servicios.
Claro,
entonces uno nunca sabe si la nota que está leyendo es de los servicios. Tiene el lector, lo digo por si alguien lee Infobae. No, se puede leer, hay notas que están muy bien y uno tiene que saber que muchas son de servicio, ¿no?
Claro, acción psicológica, diríamos.
O gente que ha cambiado de bando de forma diametral, como Silvia Mercado, a la cual yo conocí escribiendo en la vieja revista Caras y Caretas, que chorreaba sangre, era una revista totalmente promontonera, a principios de los años 80, luego de la dictadura.
Sí, hay gente que cambia y le va muy bien.
Sí.
Le va muy bien.
Lamentablemente yo he quedado del lado de que no quiero... Me parece que así como el juramento hipocrático es importante para los médicos, los periodistas que abrevamos, tenemos como santos patronos a Mariano Moreno y Rodolfo Walsh, los argentinos, debemos, nuestro pacto es uno puede hacer muchas cosas regular en la vida y seguramente cuando trabaja bajo relación de dependencia no puede decir toda la verdad y hay cosas que no puede hablar porque su patrón no quiere, y esto obligaría o haría que uno perdiera el trabajo. Pero nadie nos obliga a mentir. Si uno no puede hablar o escribir sobre un tema, no tiene que hablar y escribir, no tiene que decir mentiras.
Y mucho menos a pensar, pájaro, porque tampoco te van a meter en la cabeza de qué forma tenés que pensar.
Además, uno tiene un pacto de la honestidad, tiene que ser con tus lectores o con tus oyentes. Eso tiene que ser un pacto inquebrantable. Yo me puedo equivocar. Y si me equivoco, lo voy a decir. Si me descubro que me equivoco, voy a decir, miren, me equivoqué en esto. ¿Quién no se equivocó? Lo que no puede ser es sostener posiciones a sabiendas de que son falsas, como hacen tantos periodistas. Bueno, estuvo Santoro, ¿no?
Bueno.
¿Qué se puede decir de Santoro? Recuerdo una etapa de Clarín que decía que los explosivos, que ya digo, se compraron en la barría, del AME habían ingresado. En la época de Raúl Alfonsín, por la triple frontera metido por gente de Hezbollah, los fulminantes, no los explosivos. Y saben, quiere que le diga una cosa, la Argentina es un país minero, fulminantes entran 30 dentro de una caja de cigarrillos, y se han encontrado alguna vez algún container lleno de detonantes fulminantes abandonado en la Argentina, y entonces la gente que está desprevenida va a trabajo, lee Clarín, cree esas cosas que decía Santoro, un depravado del periodismo, y cree que eso es el periodismo, que es el periodismo de investigación. Yo me alegro, me sentí muy triste cuando vi quienes respaldaban a Santoro, porque entre ellos hay algunos pobres que eran buenos periodistas y que están pendientes, viven en el universo de Clarín, viste, de Mañeto, y no pueden zafar de ahí.
Sí.
Pero la mayoría son unos delincuentes.
Sí, bueno, solo basta ver el código de ética de FOPEA, el juramento que te piden y después la forma en que se desempeñan sus integrantes.
Bueno, ahí tenés a Néstor Esclausero,
sí,
que
claro,
es el gerente de noticias de Canal 7 y que es de FOPEA. Y maltrata a todos, joroba el servicio informativo, a los compañeros, a los colegas. Escribí una nota del 2011, si la quieren ver, larguísima, sobre fopeapájarorrojo.com.ar.
Perfecto.
Le va a gustar.
Lo recomendamos. Gracias, pájaro, por la charla, ¿eh?
Mario, bueno, no sé si sirve claro.
Sí, siempre, siempre bueno. Un saludo grande.
Chau, un abrazo,
y gracias por la generosidad. Chau. Hasta luego. Chau. Bueno, Juan José Salinas.